Tenemos que hablar de lo que ya el gobierno, ya el régimen está barajando, y es la posibilidad de hacer una reforma electoral. Tengo en la línea al primer presidente ciudadano del Instituto Federal Electoral, cuando finalmente las elecciones las deja de organizar el gobierno y las empieza a organizar un consejo de ciudadanos de prestigio, avalados por los partidos políticos, José Woldenberg. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación.
Parecería muy popular.
Con tu público.
Gracias. Parecería muy popular decir que se elijan los consejeros electorales, el presidente del INE, por voto popular, que le quiten el dinero a los partidos políticos, que desaparezcan ya los plurinominales, esa bola de gorrones de la política que sin hacer campaña llegan de diputados y de senadores. ¿Qué piensa de eso, maestro Woldenberg?
Bueno, son varios asuntos.
Sí.
Empiezo por el último, el de los plurinominales. Creo que quien dice esto desconoce la historia reciente del país. Fue gracias a los diputados plurinominales que se introdujeron en la reforma de 1977, cuando se logró que las minorías pudieran estar representadas en la Cámara de Diputados y al mismo tiempo se pudiera atemperar la sobrerepresentación y la subrepresentación de las diferentes corrientes políticas. ¿Qué quiere decir esto de la sobrerepresentación? Que el porcentaje de votos de un determinado partido, de una coalición, se tradujera en un porcentaje de escaños mucho mayor, como de hecho ahora nos pasó en estas últimas elecciones. Yo creo que plantear la eliminación de los plurinominales llevaría a México a una situación anterior, no solo a 1977, sino incluso antes de 1963, cuando se introdujeron los diputados de partido. Creo que ya entonces, es decir, a mediados del siglo pasado, ya se sabía que el método uninominal, es decir, el método donde se divide el país en distritos y en cada uno se elige un diputado, que ese método, siendo muy claro, muy transparente, muy funcional, tenía un enorme problema. ¿Cuál era ese problema? Que tendía a sobrerepresentar a unos y a subrepresentar a otros. ¿Por qué? Por el efecto perverso que tiene que los votos perdedores en cada distrito simple y sencillamente no tienen representación, no cuentan. Entonces, yo esperaría que en la próxima reforma, más que tratar de eliminar los plurinominales, fuéramos a un sistema en el cual el porcentaje de votos se tradujera exactamente en porcentaje de escaños. Es decir, si un partido obtiene el 20% de los votos, pues que tenga el 20% de los escaños. Si obtiene el 50% de los votos, que tenga el 50% de los escaños. Esa es la fórmula más justa, porque es la que mejor traduce la voluntad de los ciudadanos que van a las urnas, pero además, habría que decirlo, esa fue una reivindicación de la izquierda democrática a lo largo de muchas décadas.
Pero eso no es lo que está planteando el régimen, ¿no?
No, bueno, yo no conozco todavía la propuesta que hace la presidenta.
¿No?
La que sí conozco, o conocí en su momento, fue la que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que valdría la pena esperar para conocer con todos sus detalles las propuestas. Si van en el mismo sentido que las del antiguo presidente de la República, creo que en efecto son propuestas de carácter muy regresivo, que no se hacen cargo de que México es un país plural y que la diversidad política que existe en México simple y llanamente no cabe bajo el manto de un solo partido político.
Ahora, el tema del financiamiento a los partidos, que es algo muy popular entre la gente. Oye, yo no quiero que le estén dando dinero a los partidos, mejor que hagan hospitales, escuelas, medicinas, que compren medicinas.
Sí, este es, digamos, me imagino que en la plaza pública sería muy difícil ganar una elección como esa, por la mala fama de los partidos y por lo que tú mismo dices, Carlos. Nunca, siempre se hacen cuentas con ese dinero, cuántas escuelas se podrían hacer, cuántos hospitales. Sí. Pero hay que recordar lo siguiente. no hay política sin dinero. Y hay dos grandes fuentes de financiamiento de la política, pública y privada. Cuando en 1997 se estableció que el financiamiento público iba a ser preeminente sobre el privado y que los partidos iban a recibir bastante dinero, se dijo que era por tres objetivos. Uno, para equilibrar las condiciones de la competencia. Dos, para evitar que el dinero, para evitar que en ese financiamiento pudieran ser capturados los partidos por grupos económicos muy fuertes o, peor aún, por grupos delincuenciales. Esas fueron las razones, y creo que son razones que siguen en pie. Se me olvidaba la tercera, que es porque el financiamiento público es el más transparente. Hoy cualquier gente interesada, si se mete a la página del INE, sabrá cuánto dinero reciben los partidos políticos. Entonces, sí. Tanto porque es más transparente, dos, porque equilibra las condiciones de la competencia, y tres, porque con eso se intenta que los partidos políticos no sean capturados por las grandes empresas o, peor aún, por grupos delincuenciales, es que requerimos de un financiamiento público, pues, para que los partidos puedan desarrollar sus tareas. Y algo más, en aquella ocasión, en la propuesta del expresidente López Obrador, se planteaba acabar con el financiamiento para gasto ordinario. Bueno, si esto se convirtiera en realidad, creo que habría una desigualdad entre los partidos muy grandes, pero además que generaría quizá fenómenos de corrupción. Es decir, en el gobierno es posible que estén pensando, no necesitamos un financiamiento público, dado que tenemos al gobierno. Pero los partidos opositores verían que sus finanzas se verían mermadas de manera considerable. Y bueno, lo construido a lo largo de las décadas, que fueron condiciones más o menos equitativas de la contienda, se estaría perdiendo.
Ahora, sin duda se logró hacer más equitativa la contienda, porque pues prácticamente todos los partidos políticos han accedido al poder a todos los niveles. Sí, se logró más transparencia, ¿no? Y creo que desde la prensa lo podemos decir en el escrutinio de esos dineros públicos. Pero no sé la segunda, maestro Woldenberg, esta parte en donde se lograron romper las posibilidades de que grupos empresariales o grupos de la delincuencia organizada pues terminaran financiando las campañas. Hubo mucho dinero sucio, ha habido mucho dinero sucio en las campañas, y ha habido políticos de muy variados niveles a los que han impuesto empresarios y narcotraficantes, ¿no?
Bueno, yo señalaba que ese era el objetivo, que los partidos no fueron capturados por estos intereses, pero nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que en materia de dinero parece no haber tope. Es decir, si alguien recibe 100, parece que quiere tener 150, y si recibe 150, quiere tener 200 y tantos, y si recibe 500, quiere tener 1,000. Es decir, ahí hay un problema. Ahora, ¿cómo se combate eso? Bueno, pues cuando se descubre, estableciendo sanciones importantes. Ninguna norma por sí misma es capaz de exorcizar todas las patologías que pueden existir en un sistema electoral. Pero lo que hay que tener es una buena legislación. En este caso creo que es buena porque parte de un buen principio, es decir, que el financiamiento público sea preeminente sobre el privado, y cada vez que se encuentre una desviación de ese principio, es decir, que un partido utilice dinero no reportado, o peor aún, dinero de fuentes no legítimas, pues que sea sancionado, y que sea sancionado con fuerza. No se ha inventado otra forma.
¿Y el tema de elegir a los consejeros por voto popular?
No, bueno, ya acabamos de ver qué sucedió con el Poder Judicial. Espero que no acudamos a un expediente para ello. Para decirlo de otra manera, yo creo que es muy importante que las autoridades electorales, sean estas del INE o del Tribunal Electoral, sean autoridades consensadas por los partidos políticos. Creo que cuando mejor han transcurrido nuestras elecciones es cuando los responsables del INE, antes IFE, o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han contado en principio con el aval de los partidos. ¿Por qué? Porque el valor fundamental que persigue un proceso electoral es el de la confianza. Y la confianza no se decreta, la confianza no aparece de la noche a la mañana. Cada eslabón del proceso electoral tiene que estar muy bien pensado. Y lo óptimo, digo yo, es que los responsables de estas dos grandes instituciones, que tan buenos resultados le han dado a lo largo del tiempo al país, salgan de un proceso en el cual al final los partidos, digamos, avalen esos nombramientos. Incluso en un documento que sacamos hoy del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, un instituto que ya lleva más de 35 años funcionando en nuestro país, planteábamos que, por ejemplo, para la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, no fuera la Cámara de Diputados la que los elija como hasta ahora. ¿Por qué? Porque con lo que se hizo como resultado de la última elección, en donde un 54% de votos se apoderó del 74% de los escaños, bueno, pues es muy difícil que esa Cámara de Diputados y esa composición dé garantías para un nombramiento que esté por encima de las pasiones partidistas. Es decir, lo que requerimos en materia electoral es confianza. E insisto, la confianza se construye eslabón por eslabón. Y sería muy importante que para el elegir tanto a los magistrados como a los consejeros hubiera un amplio consenso de las principales fuerzas políticas del país.
¿Cree que, ya tratando de ver el bosque completo, el objetivo del régimen es que no haya competencia electoral, es acabar con la democracia, es que al final todo lo gane Morena? ¿Cree que en el fondo eso es y todo lo demás es dárnoslo en píldoras?
Bueno, creo que no es una especulación. Si algo hemos visto en los últimos años es este afán centralizador en la presidencia de la República de muchas facultades que antes estaban en órganos autónomos, por ejemplo, y al mismo tiempo un intento por alinear a todas las instituciones del Estado a la voluntad presidencial. Creo que eso no es una especulación, hay suficientes evidencias como para decir esto. Entonces, yo creo que el problema empezó quizá desde el inicio, con el lenguaje, cuando el expresidente de la República, López Obrador, empezó a decir que él y solo él y su partido representaban al pueblo, cuando en los últimos años, en las últimas décadas, México se había venido acostumbrando a entender que en la sociedad no es un monolito, que en la sociedad lo que palpitan son diferentes intereses, ideologías, corrientes de opinión, y que lo que tenemos que erigir es una casa para que esa diversidad pueda convivir y pueda competir en términos civilizados, en términos democráticos. Y claro, si alguien se piensa que él encarna la voluntad popular, pues todos aquellos que tienen diferencias con él acaban siendo el antipueblo. Yo creo que tenemos que volver al lenguaje democrático, entender que todos estamos obligados a vivir en un México que reconozca su diversidad, que reconozca que esa diversidad tiene legítimos derechos de expresarse, de recrearse y, como decía antes, de convivir y competir, pues de manera institucional. Yo sí temo que el resorte que de nuevo se active desde la presidencia sea un resorte de carácter autoritario, no pluralista, no democrático.
Maestro Woldemer, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarle.
Gracias a usted. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, José Woldenberg, el primer presidente ciudadano de la autoridad electoral, presidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE.